Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Alguna vez nos hemos referido en este espacio a Guy Debord, un filósofo inquieto e irreverente que hace más de 50 años escribió un librito premonitorio que se titula La sociedad del espectáculo. Básicamente lo que sostenía el filósofo es que ya no importaba tanto ser como el hecho de parecer. Lo trascendente de la sociedad moderna es la imagen que se proyecta del espectáculo al que asisten los ciudadanos convertidos en consumidores. Recordemos los límites tecnológicos de los medios de comunicación en 1967, el año en que se publicó La sociedad del espectáculo. La radio y la prensa escrita eran los medios mayoritarios y la televisión estaba conociendo, con diferentes ritmos según qué países, una importante expansión, pero con recursos todavía muy limitados. No había internet, no existían las redes sociales, no había teléfonos móviles, pero ya Debord anticipaba lo que se nos venía encima, un mundo donde la imagen y las opiniones tendrían más valor que la realidad. Quizás el momento sublime de la importancia del espectáculo fue el día en que a alguien se le ocurrió hacer un anuncio de un coche donde apenas aparecía el coche, o la promoción de un perfume en cuyo aroma quedaba sustituido por la acusada pronunciación, mejor si es en francés o en italiano, de la marca. Tal grado de sofisticación de la imagen, ridícula, pero parece ser que efectiva, ha sido copiada desde hace algunas décadas por los poderes políticos. Y claro, cuanto más limitada intelectualmente es la élite política, y sobre todo cuanto menos trabaja, más distorsionada, absurda y cansina es la imagen que pretende proyectar. Imaginemos que usted es mecánico, puede que doctora, quizás profesor. Como tiene mucho tiempo libre durante su jornada laboral, se dedica a contarnos en las redes sociales, prácticamente en tiempo real, sus quehaceres diarios. Son las 9 de la mañana, comenta el mecánico, y aquí está la biela rota que procederemos a cambiar. El texto se acompaña de una foto del mecánico, con pose disimulada y una gota de sudor corriendo por su rostro, con la biela rota en una mano y la biela nueva en la otra. Casi al mismo tiempo, la doctora, su amiga de Facebook, publica una foto en la que se le ve en su despacho de atención primaria con el teléfono apoyado en su oreja y acompañada con el siguiente comentario: acabo de recetar paracetamol de un gramo. A los escasos minutos, el profesor, dedo pulgar hacia arriba, sube una foto en la que sentado tras su mesa se puede leer: aquí estoy, presto a pasar lista y a encender el ordenador. Sigamos imaginando. Estos apasionantes momentos laborales de gran trascendencia para la humanidad son retransmitidos con una pertinaz frecuencia a lo largo del día. tanto que el mecánico, la doctora y el profesor quedan más agotados por el efecto de escribir comentarios y tener que repetir las fotos en las que no quedaban del todo bien, que por el ejercicio de sus oficios. Como las fotografías se las tiene que hacer alguien, y algunos comentarios también, nuestros amigos terminan contratando a un gabinete de prensa para que edite sus labores cotidianas, que por alguna misteriosa razón creen que son de interés público. En el mundo real, salvo que alguno de ellos tenga una tara mental o una cara que se la pise, esas cosas no ocurren. El mecánico, la doctora y el profesor no suelen tener tiempo para estar componiendo y compartiendo imágenes insustanciales de su trabajo diario y generalmente tienen asumidos unos criterios éticos que les impiden convertirse en narcisistas virtuales. Entonces, ¿a santo de qué la clase política nos muestra minuto a minuto las imágenes de sus miserias a un grado que linda la indecencia? Pobre gente, esos especímenes que se masturban ante el espejo. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, una de esas entrevistas que a una le apetece, porque se trata de una persona amiga y muy querida, Valentín Ladrero. ¿Qué más, mi amor?
Pardo.
Pardo, importante, ¿eh? Importante. Sí, sí. Esas madres. Sí, sí. Oye, tú tienes un recorrido que hay que recordar, ¿no? O sea, has estado en los medios, ¿no? En Radio 5. Bueno, sí. Cuéntame tú.
Bueno, yo estudié periodismo y sociología luego. Y sí, estaba durante la primera etapa, así de jovencito, estuve en radio y estuve también en agencias y luego pues colaboré durante tiempo en prensa, ¿no? Tanto musical como más generalista, ¿no? O sea que sí, bueno, eso fue lo que hice. Luego ya se cruzó en mi vida, después de un viaje a Londres que volví, se cruzó en mi vida la música, la posibilidad de trabajar dentro de la industria, ¿no? Musical, y entonces, como era una pasión que llevaba desde pequeño, pues me quedé ahí, ¿no? Y esa fue una etapa también larga, pero yo pues seguí colaborando con algunos medios de prensa, ¿no? Y luego pues se cruzó en mi vida Ecologistas en Acción, ¿no? Entonces ya me prendé rápidamente y pasé de los malos un poco, de ese mundo industrial que es la música, ¿no? Que al que importa muy poco la música realmente, sino el negocio, pues acabé en Ecologistas y estoy ahora mismo pues llevando la editorial y algunas otras cosas y muy a gusto, la verdad, muy a gusto.
Oye, Valentín, coincidimos muchas amigas tuyas también, pero mías también, de que es una persona entrañable, ¿no? Que no sé si es la sociología, no sé si es superar los años del mal. O sea, pero tiene su importancia, ¿no? El tema de la actitud, ¿no? Con la que escribes, nada engreída.
Bueno, yo no sé si es la sociología, los años o las terapias que he tenido a través de mi vida, ¿no? Porque he hecho una que otra terapia, como muchas, ¿no? Pero bueno, sí, yo escribo desde la pasión, realmente. Hay un conocimiento y una documentación siempre que hay que trabajar, que es quizá la parte más ardua, ¿no? Más dura, ¿no? Porque todo lo que se plasma en los libros tiene que estar de alguna forma pues garantizado de que es verdad, ¿no? O sea, lógicamente, ¿no? Sobre todo en ese tipo de ensayos, ¿no? Donde se mezcla un poco la sociología, pero también la historia, fechas y demás, ¿no? Pero sí, pero sobre todo escribo desde la pasión y desde el amor que tengo por la música popular, fundamentalmente desde que mi padre me regaló un tocadiscos con 8 años, ¿no? Y me compré, quiero recordar, el primer disco fue Harvest de Neil Young, que no sé muy bien cómo llegó, pero en aquel momento me gustaba y lo compré, y ese fue el primer disco, ¿no? O sea, que decir que desde siempre, y desde ahí hablo, ¿no? Desde ahí escribo.
Claro, la sensibilidad, digamos, el ser una persona empática, supongo que te ha servido también para tomar opciones, ¿no? Porque antes del libro que vamos a hablar hoy, hay otro, Músicas contra el Poder. 4 años atrás, ¿de qué se trataba? Por recordar.
Bueno, yo creo que los libros no son necesarios nunca, sino que son oportunos o que tienen que tener esa capacidad para abrir ventanas, ¿no? Del conocimiento o otro tipo de alternativas. Músicas contra el poder es un libro político y hablaba de músicas muy diferentes, ¿eh?, del siglo XX, o sea, porque yo lo cerré en el siglo XX, no entré en el siglo XXI, que de alguna forma han estado en contra del poder, ¿no? Poder político, poder económico, en circunstancias muy difíciles, ¿no? Y en situaciones también muy distintas, ¿no? Es decir, desde el apartheid sudafricano hasta la dictadura de Pinochet, es decir, el franquismo aquí en el Estado y en otros territorios, ¿no? Entonces era eso, era analizar y explicar un poco esos estilos, esos géneros, esas músicas que de alguna u otra forma, a su manera, lógicamente, se enfrentaron a circunstancias difíciles, autoritarias y bueno. Y ahí salió un libro grande, un libro gordo, ¿no? Pero que me llevó un tiempo. Y además era un libro que no se había escrito, curiosamente, ¿no? O de esta forma, ¿no? De abarcar tantos géneros y tantas fechas, tantos tiempos, ¿no? Y entonces, pues, me entregué a ello, ¿no? A esa tarea, ¿no?
Claro.
Una que sabe algo de esto de los libros, ¿no? Le ha alucinado que haya una cuarta edición de un libro de este volumen, o sea, cuatro ediciones, o sea, son unos cuantos miles, ¿no?, de libros.
Pues sí, la verdad es que para mí ha sido fue una sorpresa, y para el editor supongo que también, pero para mí fue una sorpresa. Primero, porque era un libro voluminoso, denso, lógicamente, como bueno, pero al final cuajó. Yo creo que había una necesidad en ese caso, por unos una oportunidad, ¿no?, de plantear ese tipo de discurso, ese tipo de estilos y de géneros musicales, y creo que no, como no había nada, es decir, anterior de este volumen, pues yo creo que la gente lo acogió muy bien, y sí, yo sorprendidísimo, la verdad, de incluso también en Latinoamérica también se ha vendido, es decir, bueno, yo encantado, ¿no?, porque además ser músico es un libro que para mí me define y me significa mucho, ¿no? Entonces, que la gente lo lea, pues creo que para mí es un placer, ¿no? O sea,
claro, porque su historia de vida es muy importante, ¿no? Y tú tienes una historia de vida de un entorno familiar de personas implicadas, ¿no? Y tú mismamente. O sea, no es casual, ¿no?, que te hayas planteado ese libro en ese momento.
Bueno, yo viví esa maldita transición de las que todo el mundo habla muy, muy adolescente. Yo recuerdo que con 7, 8 años mi padre era socio, bueno, estaba suscrito a una revista llamada Triunfo, una revista de la burguesía, de la izquierda burguesa, porque no estaba claro, ¿no? Pero es verdad que se planteaban en aquel momento, era difícil plantear algunos temas, ¿no? Y entonces yo con 7, 8 años me la leía, llegaba a casa y me la leía entera, ¿no? Y en vez de jugar me la leía, ¿no? Y luego, pues, de alguna forma también viví con mi familia, viví esa música también de autor, ¿no? Un poco, pues, de crítica y de protesta ante una dictadura, ¿no?, tan feroz como la de Franco, ¿no? Entonces todo eso me fue calando, y luego, pues, apareció el punk, ¿no? Y entonces, pues, digamos que fue casi una continuidad, aunque no estilística, pero sí me afilié a las hordas punk, y también, pues, en el punk, lógicamente, hay una protesta importante, ¿no? O sea, que digamos que fue algo sobrevenido, o sea, que yo realmente no lo busqué, pero me tocó vivir esos momentos, ¿no? Por un lado, la canción de autor protesta, en aquel momento, bueno, yo creo que era útil, ¿no?, aunque luego se desinfló muy pronto, y luego, pues, el punk, ¿no?, que también tenía letras afiladas y música arisca de esa que nos gustaba tanto bailar, ¿no?
Sí, sí, algunas no saben que hasta muchos temas de La Polla Records son el síntesis de libros de Ramón Fernández Durán. Sí. O sea, como El Duero pasa por Zamora, lo comentamos. Pero bueno, el motivo de la entrevista hoy, en Nosotras las Personas con Valentín Ladrero Pardo, es hablar de un nuevo libro, un nuevo material, El rumor de los suburbios. Músicas desde los márgenes. Clarito, ¿eh?
Pues sí, bueno, yo creo que a mí siempre me ha fascinado esas músicas que nacen un poco de la periferia, de los extrarradios, ¿no? De los barrios, ¿no? Fundamentalmente, que luego acaba siendo pues una corriente principal de la música, ¿no? Algo inexplicable, muchas veces sin el apoyo de la industria, es decir, empiezan siendo músicas pues un poco fuera del circuito y de los territorios sonoros que imperan en la industria, pero acaban luego siendo corriente principal y sin apoyos, ¿no? Y a mí eso me parece que tiene mucho que ver con la vinculación de la gente pues como todas nosotras, ¿no? Es decir, que acaba enganchada con esa música. Yo creo que mucha de la parte de la música popular ha nacido ahí, ¿no? Yo aquí lo que abro son algunas ventanas, algunos escenarios, algunas corrientes de comunidad, ¿no? Donde se plantea esto, ¿no? Evidentemente no está todo. Bueno, y además desecha algunas músicas que ya estaban en Músicas contra el Poder, como el flamenco, el punk, que ya había hablado de ellas en su momento, del rock radical vasco, que también viene, por supuesto, de los márgenes, ¿no? Y me centré pues en otras músicas y ahondé en algunos otros géneros. Y a eso le añadí un poco esa música que yo llamo del lumpen, ¿no? Esa música que está muy cercana a la delincuencia, pero que también tiene una fascinación no solamente en las clases populares, sino también en las clases burguesas, en las clases medias, ¿no? Esa atracción desde abajo, ¿no? Que se llama, ¿no?
Claro, leyendo, es curioso, pero en distintos estilos aparecen siempre, de alguna forma, anarquistas o libertarias muy vinculadas al lumpe o a los espacios, digamos, de la noche. O sea, parece como una constante, ¿no?
Bueno, sí, el anarquismo de los años 10, años 20 o 30, ¿no? Fundamentalmente se cocía en las tabernas, ¿no? Donde sonaban canciones. O sea, digamos que la idea parte de esos barrios, esas periferias que en los años 20 en este país pues estaban más que desoladas, es decir, se estaban construyendo, incluso algunas todavía ni se pregeñaba que iban a existir, ¿no? Barrios que ahora son pues colmenas, ¿no? Pero ahí convivían efectivamente el espíritu libertario, el espíritu de la bohemia, ¿no? Y el espíritu de la clase obrera, ¿no? También, ¿no? Entonces ya se tejió todo esa red fantástica, ¿no? En el fado es notorio, es decir, los anarquistas portugueses empezaron a ver en el fado pues una forma más de lenguaje y de expresión para expresar sus penurias, ¿no? Y en nuestro país igual, ¿no? Es decir, y en muchos otros sitios, ¿no? Es decir, el anarquismo en aquel momento fue muy liberador, pero también muy cercano, lógicamente, a la clase obrera, a la clase popular, donde también se tejían y se hacían ese tipo de músicas, ¿no?
Claro. Viendo esta portada, dice, ostras, jolina, a Arantxa se lo ha currado, ¿no? Se lo ha currado. O sea, una portada que describe muy bien, ¿no? O sea, los márgenes, un barrio de los nuestros y un montón de situaciones, ¿no? Los contenidos, el rumor de los suburbios, músicas desde los márgenes. ¿Qué hay dentro?
Pues dentro hay pues una historia del siglo XX, que es donde empieza a tejerse este tipo de músicas, hasta prácticamente la actualidad, ¿no? Pero sí es verdad que quise abrir el libro con un pequeño texto que se llama Ruido, ¿no? Que un poco define muy bien lo que es, ¿no? El rumor, el ruido dentro de los suburbios o de los barrios, ¿no? Y empiezo con un capítulo dedicado a la comuna, ¿no? Que creo que fue el primer momento, ya esto en el siglo XIX, lógicamente, donde la gente de los barrios o de la periferia o de la zona, que se llamaba entonces en París, bajó al centro, ¿no? Para intentar defender y luchar por una causa justa, ¿no? En aquel momento, ¿no? Y ahí se tejió muchísima música. O sea, los músicos de entonces no solamente componían canciones por la noche para animar a la batalla, ¿no? A la lucha, sino que también participaron en las barricadas, ¿no? Y a mí eso me pareció muy interesante. Bueno, ahí surge, por ejemplo, himnos como la Internacional, pero vamos. Pero salvando eso, hay otras muchas canciones maravillosas de músicos que no sé, que por la noche, digo, componían y por la mañana pues salían a las barricadas, ¿no? Ahí empieza un poco el libro, ahí vive la comuna, y a partir de ahí empiezo a trabajar sobre todo una parte, bueno, que creo que a lo mejor la gente no la entienda al principio, que es en los años 10, años 20, con la zarzuela y el género chico, que son, en el fondo se convierten simplemente en la expresión de las capas más populares de las grandes ciudades, ¿no? En el caso de Madrid es fundamental, ¿no? Y ahí pues aparecen personajes pues que viven en la periferia, ¿no? Y que hablan de cosas que realmente, bueno, interesan a la gente, a la clase popular. Luego el franquismo, pues le dio, como el pasó con el flamenco, pues le dio una pátina de patria, de raza y de costumbrismo pintoresco mal avenido, y que realmente pues lo llenó de caspa y de autoridad, ¿no? Pero en aquellos primeros años, la zarzuela, el género chico, bueno, creo que definía muy bien ese tipo de las corralas y todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso es, bueno, está dividido en 8 capítulos. Luego me introduzco un poco también en lo que yo llamo orillados y vencidos, es decir, hay una parte, son textos muy cortos porque lo quería hacer así, de lo que significó la copla, ¿no? Para mucha gente, sobre todo para los vencidos, ¿no? Que en el fondo eran los pobres o la gente que vivía en los barrios, ¿no? Y los vencidos, la copla para ellos fue un bálsamo, ¿no? Para curar la soledad, la ausencia y la muerte, ¿no? Más allá de, como todos sabemos, que el franquismo le dio esa pátina moral, ¿no? Pero sí hay un momento, y eso, en eso está de acuerdo, pues, gente como Vázquez Montalbán o Carmen García Maite, gente que ha escrito sobre eso y que realmente ha demostrado que la copla tuvo un incluso entre las letras había mucho de crítica, ¿no? También hablo del fado, lógicamente, de que viene del mar, ¿no? Y acaba en los barrios altos de Lisboa. Bueno, y de algunos otros, y también de la música de los gitanos, pero los gitanos del este en este caso, ¿no? Que me parece también muy interesante, una música vibrante, virtuosa, pero que lógicamente la historia, la biografía de los gitanos del este, ¿no? Pues es tremenda, ¿no? E incluso lo sigue siendo ahora, ¿no? Hace años Sarkozy desterró a barrios enteros, ¿no? y a núcleos enteros de gitanos fuera de Francia, ¿no? Es decir, una historia de discriminación absoluta, pero que ellos de alguna forma entendieron que estaban más allá del Estado, de cualquier Estado, y lo expresaron siempre a través de su música, esa música gitana fantástica, ¿no? Y bueno, y hay muchos más, es decir, pues luego abarco también algunos temas como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos creo que es un territorio, bueno, muy interesante, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Más allá de sus políticas y de lo que significa como imperio, ¿no? Pero por ejemplo, pues toda la clase, la white trash, es decir, o los hillbillies, ¿no? Que en el fondo eran discriminados dentro de su propio país, aún siendo blancos, ¿no? Es decir, y de ahí pues vuelvo a un poco cómo surge esa clase pobre blanca, ¿no? Que desgraciadamente luego acabó votando a Trump, ¿no? Pero que en cualquier caso su música fue muy interesante y que demostraba que la música también del campo, cuando llegaba a las grandes ciudades del norte de Estados Unidos, era discriminada aún siendo blancos, ¿no? Y bueno, sigo avanzando también en todo ese mundo final, lo que se llama el country rap, ¿no? Que en el fondo son votantes de Trump, pero son gente muy desclasada, es decir, gente que viene del campo, nacionalistas, patriotas, imperialistas, ¿no? Pero que también tiene una música interesante, ¿no? Que es el rap, que es una que viene de la cultura afroamericana. Entonces hay una mezcla ahí muy curiosa, con tradiciones muy potentes, ¿no? Pero que también me parecen interesantes como música que salía de los márgenes, ¿no? De esos territorios un poco abandonados, ¿no? Bueno, puedo seguir, a ver si caigo, si recuerdo. Luego hay una cosa, un territorio que a mí me interesó siempre mucho, que es América Latina, ¿no? América Latina me parece, bueno, un crisol absoluto. Yo soy enamorado de esa música desde hace muchísimos años. Y ahí pues hablo de territorios que a mí siempre me ha sorprendido, como la chicha peruana, ¿no? Que en el fondo no deja de ser una cumbia andina. Consecuencia de la emigración de los Andes hacia las grandes capitales. Hablo de la champeta colombiana, donde hay una especie como de discriminación absoluta por la raza, ¿no? Si eres negro en Colombia, y practicas la champeta, eres un estás discriminado, ¿no? Hablo del funk de las favelas, ¿no? Donde se mezcla pues todo ese mundo, digamos, de delincuencia absoluta, pero también de unas ganas de gozar y de vivir, ¿no? Y donde la policía se impune, ¿no? Y el ejército se impune, ¿no? Hablo del reggaetón, curiosamente, porque además hablo de los inicios, es decir, el reggaetón se convierte en una música muy, bueno, absolutamente comercial, corriente principal, pero que en sus principios, que nace en Panamá y luego en Puerto Rico, surgió en los caseríos y de la gente, sobre todo, más de los barrios, ¿no? De esas grandes ciudades, ¿no? Creo que hay un análisis interesante también que creo que faltaba, ¿no? Hablo del narco corrido, que es un poco esa música, bueno, digamos, entre la tragedia y el horror, ¿no? Pero que también es gente que músicos que nacen también de barrios y de situaciones muy muy complicadas, que acaban al final alabando a los capos de la mafia, ¿no? A los capos de la droga, ¿no? Ahí hay un mundo también tremendo, ¿no? Y ya, pues casi, bueno, quizás me alargue mucho, luego entro en el Estado español. Para mí hay tres momentos fundamentales, ¿no? O por lo menos muy de barrio, ¿no? En el Estado español, que es el rock. Sobre todo me centro en el rock urbano, o sea, de los primeros años, porque yo siempre hablo de los primeros años, luego ya lo que pase me interesa menos, pero sobre todo el rock urbano, que surge mucho fundamentalmente en Madrid, lo que es todo el mundo de la rumba, ¿no? De ese mundo también orillado, ¿no? Absolutamente, que luego se convierte en corriente principal, pero que nace donde sabemos dónde nace, ¿no? Y por último, pues el hip hop y sus derivaciones, como el trap, que digamos que es la última voz, la penúltima voz de los jovencitos o de los jóvenes de barrio, ¿no? Que luego se comercializa y pasa a otro tipo de territorios, pero creo que el principio procede de ahí, ¿no? Sigo un poco haciendo una y ya queda poco decir, pues hay un bloque entero sobre las músicas, digamos, más del lumpen, ¿no? Que se llama armas, música y adicciones, ¿no? Bueno, ahí hablo de cosas, pues como el blues, ¿no? El blues, y sobre todo relacionado mucho con los grandes pecados capitales, ¿no? Del hombre, ¿no? Del ser humano, ¿no? Hablo del blues, de los primeros años del blues, hablo de la música salsa barrial de Nueva York, relacionada, lógicamente, con todo tipo de drogas y todo tipo de aspectos que realmente quisieron dinamitar la comunidad del barrio en Nueva York, y que fue una operación, lógicamente, una nueva operación del capitalismo más extremo, ¿no? Hablo de los narcocorridos, como ya he dicho. Hablo también de músicas muy especiales, como la música de las maras, ¿no? Las maras es un fenómeno muy interesante, por un lado, muy contradictorio. He tenido que ver vídeos muy duros, ¿no? Muy duros, de rechazo, ¿no? Porque a veces este libro para mí es haberme salido de mi zona de confort, ¿no? Es decir, de haber visto músicas realmente y comunidades realmente, bueno, destrozadas, donde ellos utilizan fundamentalmente el hip hop y donde a partir de las maras se crean incluso sellos discográficos clandestinos, ¿no? Hablo del gangsta rap, que era lógico también hacer una mención. Y por último, pues hablo de los neomelodici, ¿no? que relacionados con la mafia italiana, de Nápoles y demás, ¿no? Que nacen de los barrios centrales y que están manipulados por la mafia, ¿no? Y por último, del ritmo binario, como decía, pues un poco de esa ruta del bacalao famosa, ¿no? Donde empezó siendo un crisol de gente un poco contracultural y acabó tomado por la juventud de los barrios de la periferia, que venía a bailar casi hipnotizados, ¿no? Y anestesiados, ¿no?
Valentín Ladrero Pardo, el rumor de los suburbios, músicas desde los márgenes. La verdad que merece la pena que nos esforcemos todas en divulgar. Hay mucho curro aquí dentro, en estas páginas, casi 400. Pero ¿nos tienes alguna sorpresa? ¿Estás pensando en hacer algo más que continúe, ¿no? Todo este trabajo tuyo?
Bueno, mi idea es hacer una trilogía, ¿no? Un poco así, de una forma un poco petulante, pero vamos, empecé con Música contra el Poder, que era un libro político. El rumor de los suburbios no es un libro político, es decir, estas músicas nacen de otras circunstancias y que no, muchas de ellas no intentan contraponerse al poder, sino que nacen como tal. Y voy a continuar con la canción del trabajo, que será toda esa vinculación de la música popular con el mundo del trabajo, de la explotación capitalista, de la esclavitud, que se ha desarrollado pues desde finales del siglo XIX pues hasta ahora mismo igualmente, ¿no? Y esa música también entrará dentro de posiblemente de un tercer libro que espero editar en el año 23. Sí.
Los libros se editan en La Oveja Roja y en la colección La Banda Sonora, y tiene una difusión importante, o sea, está en cualquier lugar, sobre todo en los grupos de baladre, lo vamos a tener seguro.
Eso lo sé, Manolo, eso lo sé. Y además el esfuerzo que ya hiciste en su momento con Músicas de Contra el Poder, pues sé que en este libro igualmente lo va a hacer la gente, las personas de Baladre. Eso lo tengo claro, ¿no? Y espero además incluso presentarlo en algunas ciudades donde haya pues comunidad de Baladre y gente que ya lo hice en el anterior libro, ¿no? Y va a estar en todas, sí, efectivamente va a estar en todas las librerías, en principio sí, esa es la idea, claro.
Esta vez sin nada de romperte una pierna ni cosas de esas, ¿no? Porque tengo que suspender aquella gira.
Sí, espero que no, en Castellón, ¿no? Sí, la verdad es que fue un momento... Bueno, la última de la charla la vi con la pierna para arriba, pero vamos, sí, espero que no. Y no había bebido, o sea, porque yo como no bebo, pero realmente sí, ocurrió así.
Bueno, muchas gracias, amor. Valentín Ladrero Pardo, una persona linda, amiga, cariñosa, que saca su segundo libro, El rumor de los suburbios, músicas desde los márgenes. Ajul.
Gracias, Manolo, por esta entrevista y bueno, y desear lo mejor a todas y seguir en la lucha y en el camino que nos hemos trazado.
Lo mismo, niño.
La gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Verán, al que más trabaja no tiene ni que comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer. Ya que el derecho a la vida nos quite ese gran rival, obreros, tened conciencia y guerra al dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al dios capital.
Grupos, territorios y colectivos. Hoy nos vamos a ir hasta Mallorca. Tenemos la suerte de estar con una compañera, Margalida Ramis, y nos va a hablar de varios proyectos en los que, bueno, vitales, ¿no? Y todos ellos a partir de un proyecto en el que participa, que se llama La Vida al Centre. Bueno, bienvenida, gracias por estar aquí.
Hola, muchas gracias a vosotras.
Bueno, pues cuéntanos un poquito más de desde dónde nos hablas ahí en la isla y un poquito más sobre ti para que te conozcamos.
Sí, bueno, pues nada, agradeceros el ratito y el espacio compartido. Y bueno, desde aquí en Mallorca estamos yo personalmente trabajando en una organización ecologista desde hace ya unos cuantos años. Y dentro de la organización yo estoy más en el área un poco del ecologismo social y político, ¿no? Estamos haciendo incidencia en determinadas cuestiones que evidentemente afectan mucho, la parte que yo llevo va mucho y trata mucho del tema del conflicto del modelo económico sobre un territorio, ¿no? Sobre un territorio concreto y los impactos que esta, ¿no? Que este tipo de modelo pues ha plasmado sobre el territorio históricamente, pero claro, evidentemente esto no es solamente una cuestión territorial, sino que también tiene un impacto sobre otro tipo de territorio, que es el propio, ¿no? En uh-huh. nuestros cuerpos. Entonces, desde hace ya bastantes años, uh-huh. llevamos una línea de trabajo de cuestionamiento del modelo económico imperante, que aquí ya sabéis que es básicamente turismo.
Sí.
Entonces, el turismo tiene unas implicaciones muy duras sobre la realidad territorial y la realidad de la sociedad, ¿no? Que sostiene este turismo, al fin y al cabo. Tanto el territorio y los recursos como las personas son las que sostienen este modelo que oprime, explota uh-huh. y que se siente además con la legitimidad de todavía pedirnos que le demos las gracias, ¿no? Entonces, desde hace unos años... Uh-huh. Y al margen de mi faceta un poco más profesional dentro del grupo ecologista, estuvimos trabajando con unos compañeros de un colectivo autogestionado uh-huh. que se llamaba Tot Inclòs, que es todo incluido, y que empezamos a trabajar. Bueno, se hizo una primera publicación en relación al cuestionamiento crítico del turismo, en cómo el turismo afectaba a nuestras vidas, una publicación que se hizo en papel por parte de la Coordinadora Libertaria de aquí de Mallorca, pero solo se hizo una edición y no se volvió a hacer. Entonces, como colectivo Tot Inclòs, cuando nos organizamos, porque surgió de hecho de ganas de montar un colectivo que tuviera quizás un poco más de implicación desde el punto de vista de acción directa en relación uh-huh. al tema turismo. Vale. Pero justo en el momento en que nos encontramos vimos que era súper necesario generar relato del cuestionamiento turístico. Porque aquí la sociedad no se había atrevido nunca a cuestionar el turismo como modelo de vida, ¿no? Entonces decidimos como dar continuidad a esa publicación y la editamos 7 años más, una publicación totalmente autogestionada, y al final nos lanzamos e hicimos un proyecto documental también que se llama Tot Inclòs, daños y consecuencias del turismo en nuestras islas. El documental, bueno, lo podéis ver, ¿eh? Está en Vimeo, está en YouTube. Se tradujo, así traducido, subtitulado a un montón de idiomas diferentes, uh-huh. porque ya durante ese tránsito de estos 7 años, ya el relato y el cuestionamiento del turismo ya empezaba a ser un debate público y uno de los motivos como de movilización social, no solo en las islas aquí en Baleares, sino que estábamos ya en contacto con otros colectivos uh-huh. antituristificación, yo qué sé, de Canarias, de Lisboa, uh-huh. de Venecia, de Madrid. El movimiento estaba empezando a ser una cuestión que abarcaba diferentes movimientos sociales uh-huh. y todos con el mismo patrón, estábamos combatiendo, digamos, el mismo patrón. Entonces tuvo muy buena acogida ese documental. Hicimos, bueno, no sé cuántas miles de presentaciones, estuvimos 2 años así en tour, porque intentábamos que cuando se hacía la presentación, pues si se generaba un poco de debate, y yo qué sé, se presentó, ya te digo, en la última vez que yo fui fue en Venecia, que los compañeros de aquí, de allí de los cruceros, ¿no? Que estaban contra los cruceros, quisieron llevar allí el documental, que está subtitulado al italiano, pero aparte de este estuvimos también en Canarias. Bueno, que nos surgió en Lisboa, con los compañeros de Lisboa también, uh-huh. que surgió muchas sinergias a raíz de este proyecto documental. Y fue como el primero que se hizo poniendo sobre la mesa los impactos evidentemente territoriales y de consumo de recursos, pero sobre todo los sociales, que yo creo que es donde necesitábamos enlazar los discursos y los posicionamientos. Piensa que esto fue más o menos 2017, uh-huh. el impacto del todo lo que es el capitalismo de plataformas empezaba a surgir, entonces había ya un conflicto entre el derecho a tener una vivienda digna y el derecho uh-huh. a comercializar turísticamente tu casa, ¿no? Entonces eso generó muchas fricciones sociales Y en paralelo esto vino con el surgir de las Kellys también como colectivo de clase trabajadora, de mujeres que se estaban organizando, que se estaba visibilizando. Entonces fue un momento muy intenso en este sentido. Y allí continuamos, porque el hecho ese fue como un punto de inflexión importante, pero evidentemente el modelo económico no lo combates ni hoy ni mañana. Uh-huh. Y bueno, ya sabéis, el turismo es una expresión más del modelo capitalista que nos está devorando. Entonces, uh-huh, es una expresión que aquí tenemos muy clara, muy identificada. Pero bueno, a la gente del colectivo Baladro los conocimos precisamente en unas jornadas sobre tema turístico en Canarias, organizadas por los compañeros de allí, que organizaron unas jornadas que era, no es turismo, es colonialismo, ¿no? Y a partir de aquí pues tuvimos un encuentro. Y claro, este ha sido el hilo conductor de nuestro trabajo, de nuestro activismo, de nuestra lucha y de nuestra resistencia. Te diría casi que a nivel personal, el hecho de vivir en una sociedad súper, con un relato súper hegemónico sobre que aquí vivimos del turismo y esto no lo toca a nadie. Entonces han sido muchos años de batallar, uh-huh, y en los últimos años y después de la pandemia, intentar ver como aprovechar el momento para todo esto que hemos ido denunciando, pues darle la forma de propuesta alternativa, ¿no? Uh-huh. Y de ahí surge la vida al centro, que es lo que, vale, quizá conocéis un poco más, ¿no? Porque es lo más reciente.
Sí. Y bueno, la verdad que es súper interesante y dan ganas de hacer un especial de esto, o sea que yo creo que se hará. También aprovecho ahora para meter la cuña de que el 1, 2 y 3 de julio estaremos por ahí con vosotras, porque se va a hacer la quinta escuelita de acción social crítica y transformadora, y bueno, pues este seguro que va a ser uno de los temas y que nos vamos a juntar un montón de gente, estáis todas invitadas también, y lo que tú decías, pues crear sinergias en este sentido y bueno, pues también conocernos, ¿no? Vaya.
Sí, y enredarnos, ¿no? Un poco, ese es el objetivo. Sí, a ver, del colectivo. Luego digamos que la propuesta de la vida del centro sale como manifiesto así de propuestas para poner la vida en el centro, y sale con colectivos como Movimiento Feminista aquí, los colectivos ecologistas, algunos colectivos organizados de trabajadoras como las Kellys también estaban. Entonces se trabajó como una serie de 84 propuestas, uh-huh, para ver desde el mundo, desde los diferentes ámbitos, cómo tomar medidas ya de urgencia por la necesidad de la reconstrucción post-COVID en una economía que colapsó, pero urgencias que ya tengan otra perspectiva, ¿no?, de poner la vida en el centro. Y hemos estado trabajando, estamos contentos, va como lento, porque intentamos generar un espacio de encuentro más que un trabajo que solape con los otros trabajos que hacemos desde diferentes organizaciones, sino como generar un espacio de encuentro y de reflexión colectiva. Uh-huh. Y tuvimos este otoño unas jornadas así que como de escuela también, le dijimos así, escuela de tardor, escuela de otoño, que reflexionamos sobre, sí, también recogiendo, ¿no?, iniciativas que han sido en algún momento vivas, que salen de estas alternativas, que un momento dado, por una cosa o por otra, dejan de ser, pero no dejan de estar. Han constituido parte, ¿no?, de nuestra memoria colectiva y de organización social, y que teníamos la necesidad de volver a poner para también combatir un poco el desánimo que hay muchas veces, ¿no? Desde los movimientos sociales ahora mismo estamos viviendo un poco una desmovilización, un no saber por dónde empezar, la necesidad de mirar y cuidar para los adentros estas vulnerabilidades que se nos han hecho tan evidentes, y es que las vivimos fuera, pero sobre todo las vivimos dentro. Entonces es casi generar otro espacio de activismo que parta de lo relacional. Por tanto, que vosotros vengáis aquí es un lujazo, porque son nuevas perspectivas, nuevas caras, nuevas personas y al final nuevos ánimos, ¿no?, que necesitamos alimentar para poder continuar, porque esto es una resistencia de largo recorrido con muchas batallas perdidas, ¿no?, pero algunas evidentemente que generan espacios de vida. A mí me gustó muchísimo vuestro planteamiento de las últimas, ¿no?, de los espacios de no vida, y los espacios donde podemos generar esta vida desde otros mundos, desde otras visiones y sobre todo desde otras relaciones. A mí esto me encantó. A
ver. De hecho, un cambio en las últimas escuelitas, ¿no? Y que seguro que con vosotras y con esta línea se va a mantener, es quitar un poco el espacio a hablar sesudamente, ¿no? Y darle más espacio al cuerpo. Y estuvimos bailando, moviendo el culo, la cadera, la cabeza, riéndonos, ¿no? Y dándole a eso el valor que tiene, ¿no? Así que yo creo que va a ser maravilloso. Os dejamos a todas con las ganas de...
Sí. A ver si se anima todo el mundo de venirse para acá también para generar estos espacios de estar también desde los cuerpos, ¿eh? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque es poniendo un poco también en las cotidianidades, ¿no? En nuestros ámbitos de resistencia y de lucha y viendo... y cuestionando nuestros privilegios también muchas veces, ¿no? Porque uh-huh. En algunos casos, y sobre todo en situaciones como hemos visto de pandemia y demás, vemos que el punto de partida evidentemente no es el mismo para todo el mundo y nosotros todavía estamos en la parte privilegiada de muchas de estas cuestiones que abordáis vosotros desde Baladro y nosotros también, pues desde nos ayuda mucho a poner la mirada con dos pies en la tierra, en el suelo y en las diversidades que son aquí compañeras de viaje.
Sí, totalmente.
O cuando luego salgo fuera con mis espacios más colectivos, ¿no? Todo esto para mí es súper, súper necesario. Estos días hemos estado incluso debatiendo el concepto de insularidad, ¿no? Y ver cómo en determinados casos se plantea como un espacio de privilegio cuando dentro hay unas miserias. Estamos, por tanto, un paraíso ficticio y a cambio de eso lo estamos dando todo, ¿no? Y pongas donde pongas el punto de reflexión, está la necesidad de deconstruir el relato que se han montado para hacernos creer que vivimos bien, ¿no? Que la sociedad en general vive bien. Y a veces dices, bueno, a nivel institucional tenemos que estar, porque de hecho el colectivo donde trabajo de ecologista está muy en la parte de opinión pública, medios e incidencia política, pero también paralelamente ir generando los espacios de vida ya en desde otras realidades y llevándolo a casa, ¿no? En el día a día, porque es desde aquí donde vamos a generar las alternativas que fuera nos está dispuesto a generar ni a la de tres. Hoy teníamos la noticia de que están planteando una nueva ley turística y es como, ¡qué miedo! ¿No? Y se han ido a presentarla a Madrid, ignorando la sociedad que sostiene esta realidad y este modelo económico. Ahora nos dirán que es circular y sostenible y se van a quedar tan anchos.
Participativa,
¿no? Y súper democrática, abierta, ¿no? Y eso son estas perversiones que tenemos que ir combatiendo y la energía la sacas de los vínculos y las relaciones de quienes están contigo en el día a día y en estos espacios más colectivos, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de que, nada, el encontrarnos con caras nuevas, con espacios nuevos, con sentires nuevos, ¿no? Y cuerpos nuevos también, o diferentes o desconocidos hasta ahora, todo genera mucha, mucha riqueza y nos da, bueno, es como una dinamo, ¿no? Nos regenera la energía a partir de estos espacios de relación. Sí.
Pues sí, pues bueno, con esto se nos acaban estos fugaces 14 minutos del momento de la sección grupos, territorios y colectivos. Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotras.
Ha sido un placerazo.
Además de que ya os contaremos más sobre la escuelita, que ya nos veremos, te voy a pedir si nos puedes... Bueno, nos has contado ya sobre el documental que lo podemos encontrar, pero para conocer más sobre la vida de Centre, si nos puedes dar algún tipo de enlace.
Sí, hay un espacio web, sobre todo en el que vamos recogiendo, veréis lo de la Escuela de Verano, el manifiesto, las jornadas que hicimos así a nivel colectivo también de facilitación para organizar un poco la estrategia, y es la vida al centre está en catalan.org.
Sí. Genial, pues muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Muchas gracias a vosotras.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. ¡Oh! Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas, bienvenidas a la sección de feminismos de Nosotras las Personas. Hoy os traigo, vamos a hablar un poquito de Zahra Mohammadi, kurda del Irán, que ahora mismo está cumpliendo condena de 5 años de prisión por defender su lengua y su identidad cultural. Zahra nació en un pueblo del Kurdistán iraní entre el año 90 y 91 y desde la adolescencia y durante 10 años ha enseñado la lengua kurda en la ciudad de Sanandaj y sus pueblos limítrofes. En el año 2013 fue cofundadora de la Asociación Cultural y Social de Nojin, dedicada a la promoción de la lengua kurda y de la identidad cultural kurda, además de la enseñanza en valores medioambientales. Un poco más adelante fue elegida como presidenta de la asociación. El 23 de mayo de 2019, después de la detención de 7 activistas civiles que estaban celebrando una ceremonia en recuerdo de una activista kurda asesinada, las fuerzas especiales de la región entraron en su casa y detuvieron a Zahra Mohammadi. Inicialmente la acusaron de ser responsable de ataques contra la seguridad nacional de Irán y por esa razón fue imprisionada durante 6 meses y además coaccionada para realizar confesiones forzadas. Disculpad, que estoy leyendo en catalán y a veces me cuesta el tema de la traducción literal. Fue liberada el 2 de diciembre del mismo año bajo fianza. Fue en ese momento cuando Amnistía Internacional se posicionó contra su detención, afirmando que Zahra Mohammadi había sido arrestada solo por su conexión con el empoderamiento de la minoría nacional kurda. Entre febrero de 2020 y julio del mismo año, en un tribunal revolucionario islámico, el de Sanandaj, se la juzgó y se le impuso una pena de 10 años de prisión, acusada de fundar grupos y sociedades con el objetivo de perturbar la seguridad nacional. Decisión muy criticada por las diversas organizaciones de derechos humanos que la consideran como prisionera de conciencia, tanto por Amnistía Internacional como Frontline Defenders, o la Organización de Naciones y Pueblos No Representados. En octubre de 2020, la pena de 10 años le fue conmutada por una pena de 5 años de prisión. Y a pesar de todos los recursos que han puesto sus abogadas, el Tribunal Supremo, incluso el Tribunal Supremo del Irán, esta pena de 5 años ha sido ratificada y, por lo tanto, a partir del 2 de enero de este mismo año, Zahra Mohammadi tendrá que cumplir 5 años de prisión en la cárcel iraní por defender, enseñar la lengua kurda, defender su identidad. Así que, bueno, ya conocemos cómo funcionan los estados represores. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Ahul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!